Tenemos en la línea a nuestro siguiente entrevistado. Él es nada menos que el director para México de Standard & Poor's, es Víctor Herrera. ¿Cómo estás, Víctor?
Hola, Alicia, ¿cómo estás?
Feliz porque ya regresamos 5 años atrás. Yo no veo hacia adelante, ¿verdad? Me debe 5 años diciéndote cuándo vamos a regresar al nivel que teníamos en la crisis.
Ya
antes
regresamos.
De la crisis, ¿no?
Sí.
Por fin.
Por fin, por fin. Y yo creo que con las noticias que hemos recibido todos en las recientes semanas y el compromiso de estar aprobándolas con la velocidad y la contundencia que se está logrando, podemos tener expectativa de una legislación secundaria muy buena que pudiera en un momento dado apuntalar una posibilidad de crecimiento en la calificación en el futuro. Ahora sí, en escalas nunca vistas.
Eso sería, digo, el brincar a A sería nuestro gran desafío, ¿no?
Sería nuestro gran desafío reflejaría una implementación y una ejecución muy buena de estas reformas, particularmente la energética.
Ahora, normalmente cuando hay un ascenso de calificación como el que estamos observando, pasó la calificación de triple B a triple B más, normalmente ustedes hacen el cambio de calificación y luego pasa entre 1 o 2 años para poder, se revisa cada año, claro está, pero se pasa 1 o 2 años para que a veces uno observe un movimiento, ¿no? En ocasiones lo que cambian es el outlook con tendencia positiva o negativa, y a menos que haya un deterioro muy claro, actúan rápido, ¿no?
Un deterioro muy rápido o una mejora muy abrupta, ¿no? Puede ser en cualquiera de los dos sentidos, pero sí, lo normal es de que pase 1 o 2 años para poder reflejar un cambio de opinión, tanto en la calificación como en la tendencia. La tendencia podría reflejarse a través de la perspectiva.
Víctor, la calificación en moneda local está 2 niveles por arriba de la calificación en moneda extranjera. ¿Qué debería de ocurrir para que se cerrara ese diferencial?
Si tú recuerdas, hace muchos años el diferencial era muy amplio. Tú dices que pueda subir la calificación en moneda extranjera a A.
Claro.
Mira, ahí sí tendríamos ya que ver. Recuerda que de lo que más adolece México es de una recaudación fiscal muy, muy baja. Y luego con la reforma hacendaria que se dio, pues en un momento inicial no se ve tanta mejora, pero te acuerdas que estábamos platicando en algún momento que habría que verla en el contexto de una muy buena reforma energética.
Claro.
Que parece que se está materializando. Entonces, si se puede dar esa dinámica de una entrada acelerada de inversión extranjera que quizás le veamos bases en el 2015 en adelante, combinada con un fortalecimiento de las finanzas públicas por ambos lados, y no solamente por lo que entra a partir del 1 de enero del año que entra, sino además con las inversiones adicionales, pues quizás pudiéramos ver el potencial de una mejora de la calificación en el mediano plazo.
Uh-huh. Ahora, está interesante porque ustedes en este análisis están considerando un elemento que antes yo no veía escrito. Dice que la vulnerabilidad externa de México ha aumentado durante los últimos 2 años a pesar del bajo déficit en cuenta corriente por la tenencia de extranjeros en instrumentos gubernamentales emitidos en pesos, claro, que se estima en 140 mil millones de dólares. Y la referencia que hacen es la cobertura en función de los ingresos de la cuenta corriente, que es deficitaria, aunque tiene un déficit moderado. Pero, ¿por qué no consideran la reserva internacional, Víctor? Reserva con la línea de crédito contingente, porque si uno la suma, pues trae 240 mil millones de dólares.
Y es un muy buen seguro, pero recuerda también que luego el mercado no toma muy bien que utilice los seguros y se puede venir una dinámica un poco negativa. Mira, yo creo que si no generar a México las noticias tan buenas que se han generado en las últimas semanas, el tipo de cambio y las tasas se verían afectadas para nuestro país, tal como se vieron afectadas en India, en Indonesia, en Malasia y en Brasil. Y el Banco de México estaría utilizando reservas para fortalecer el peso, como se hizo en otros países. Pero como estamos teniendo esta serie de noticias buenas, entonces nos hemos visto beneficiados de esa estabilidad, tanto en tipo de cambio como en tasas de interés. Ahí también el comunicado te dice al final que el riesgo hacia abajo es de que pudiera no materializarse la ejecución de estas reformas tal como se está esperando, y que venga un efecto de desilusión que pueda en un momento dado presionar el tipo de cambio y las tasas de interés. Entonces, hemos tenido un poco de suerte, hemos tenido buenas noticias por esfuerzos propios que hemos hecho en el frente político, pero también hay que estar pendiente de las presiones que se tienen por el tapering que ya inició en Estados Unidos, y eso nos afecta a todos los mercados emergentes.
Ahora, esto nos coloca prácticamente en la posición que tiene España, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que España todavía está en una situación algo delicada y nosotros estamos preparándonos para un despegue, ¿no?
Pero ¿y por qué seguimos teniendo una calificación casi semejante?
Bueno, ya con esta mejora en la calificación
nos vamos un noche arriba, ¿no? Sí. Y nos damos dos arriba de Brasil, ¿no?
Estamos un escalón por arriba de Brasil, sí. Lo que pasa es que Brasil está en triple B con perspectiva negativa.
Ajá.
Hay que ver también la inercia crediticia que tienen las calificaciones de los países, ¿no?
Ajá, claro, la perspectiva.
Sí.
La otra cosa, evidentemente todo lo centran en la... una buena parte en la implementación efectiva, pero ¿qué tanto se mide el perfil fiscal del país? Porque muchas personas dicen que el déficit o la ampliación del déficit que se ha propuesto para el año 2014, y aunque trae una obligación de tendencia decreciente, es uno de los riesgos importantes, vamos, que no se concretara el objetivo de volver a déficit cero. ¿Eso ustedes lo consideran como un riesgo?
Mira, sí, obviamente es un riesgo porque es una tentación que no se ha tenido en mucho tiempo. Si hay algo que ha caracterizado a México en los últimos 20 años, ha sido una disciplina para mantener el déficit lo más pequeño posible, y por primera vez en una situación atípica en donde no se está presionando a que se tenga un programa de estímulo a la economía, pues se puede emplear el déficit, ¿no? También se fueron a uno de los requerimientos financieros de más del 4%, que difícilmente se puede ver que puedan lograrse, inclusive aunque quisieran proponerse gastarlos, es difícil gastar tal cantidad de dinero en un plazo tan corto. Entonces, ¿por qué? Porque es un cambio muy importante de un año a otro, y hay programas y candados que no te permiten hacerlo tan rápidamente. Entonces, si se llega a tener en esa dinámica en donde se llega a un 4.1% de requerimientos financieros y al año siguiente no empieza la tendencia a la baja, entonces sí podemos entrar a un escenario nada halagüeño para México.
Ahora, la deuda neta del gobierno mexicano es verdaderamente baja comparada con sus pares, ¿no? 38%.
Pues sí, bueno, si agregas todo, sí es un poco más, pero no está fuera de lo que es el promedio de los triples Bs.
Pero sí podríamos ir a la, siempre y cuando la consolidación y la ejecución sea buena.
Sí, porque entonces ya estás hablando de una entrada masiva de capitales y de una inversión masiva interna de capitales, junto con un fortalecimiento de las finanzas públicas provenientes de esas inversiones.
Ay, Víctor, yo me acuerdo cuando te conocí, estábamos casi en C.
Bueno, así no eran los momentos, ¿no?
Sí, nos conocimos justamente cuando la calificación de México, que apuntaba al grado de inversión, se fue para abajo. Entonces, nos ha costado mucho trabajo transitar de la escala muy baja del B a la escala alta del B, y eso nos ha costado 20 años.
Alicia, la diferencia de lo que vimos hace 5 años, de lo que tenemos ahora, que cuando dijiste ya estamos de nuevo a la triple B más, es de que ahora está México con una triple B más sin estar en una expansión crediticia, lo cual te habla de que el país está avanzando por su cuenta propia y no por un flujo de capitales halagüeños en todos lados.
No, inclusive la inversión extranjera en valores gubernamentales, la concentración más alta está en valores de largo plazo.
Exactamente.
Y la última pregunta.
¿Cuál?
¿Dónde te vas a pasar la Navidad?
Ah, bueno, en casa de mi familia política, ya sabes que viven fuera.
Pero con ellos, salúdame en casa a los niños, a Úrsula, que es una de las grandes analistas financieras de este país, igual que tú. Muchísimas gracias por siempre estar aquí en Enfoque Financiero.
Les agradezco y lo mejor para ustedes en estas fechas y para el año que viene.
Y que Santa Claus nos traiga un ascenso de calificación el año que entra, que no se tarde 5 años.
Ahí vamos.
Porque si eso sucede, que entonces sí se ejecutaron bien las reformas.
Sí, creo que ahora sí tenemos una estrella política que nos había eludido en los 12, 15 años anteriores.
Creo que creemos mucho en la capacidad de negociación, ¿no?
Sí.
Eso es. Gracias.
Gracias a ustedes.